de Rusia y China al régimen de Maduro, ayuda al régimen. No creo que vayan a hacer grandes cantidades de dinero adicional aportadas por Rusia o China. Hemos argumentado tanto a Rusia como a China que no se ayudan a sí mismos. Si existe la preocupación por recuperar lo que han prestado o invertido en una economía en bancarrota como la de Venezuela, nunca podrá reembolsar esos montos de dinero.
Las sanciones económicas y de divisas se dan luego por parte de Estados Unidos, luego de que las Fuerzas Armadas Estatales no permitieran el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Afirmó además que continúa conversaciones con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sobre la seguridad de estadounidenses en el país. Finalmente, sobre Guaidó, habló de que espera que el presidente interino pueda reingresar de manera segura a Venezuela con el propósito de continuar la presión sobre Maduro. Cristina Caicedo Smith, Washington.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Muy buenas tardes, bienvenidos, felicitaciones a todos los que hasta ahora están en sintonía con nosotros por todas las ondas de Radio Martí, agradeciendo desde luego ante todo esa fidelidad que ustedes muestran día tras día a este programa. En la asistencia técnica, pues, Delfín Coca, en la producción Miguel Sánchez, y hoy vamos tras una historia. Vamos tras una historia familiar que a todos los cubanos nos tiene que llenar de orgullo, nos tiene que llenar de infinito placer conocer la historia familiar en la voz, en la presencia de la que es hoy por hoy la cuarta generación de la familia Gaviña, uno de los productores de café más genuinos, más auténticos, y quiero justamente darle la bienvenida a Lisette Gaviña y decirle muy buenas tardes, Lisette.
Buenas tardes, Cari.
Lisette, ustedes son una familia, todas dedicadas al giro del café. Tú eres la cuarta generación. ¿Qué edad tienes?
Bueno, el año pasado cumplí 40 años.
40 años.
Sí, ya sabes mi edad.
¿Sabes? Tengo delante de mí, pues, justamente la página en donde se habla de los inicios de la familia Gaviña, Ramón Gaviña, vaya, por los años 1870, cuando empezaron en el giro del café, pero luego más tarde la familia fue creciendo, se fue comprometiendo, pero me gustaría que fueras tú la que justamente hablara con nosotros, con el pueblo de Cuba, sobre todo con la mujer cubana, que es una mujer que ansía y aspira a través de la libertad a poder desarrollar, por ejemplo, una empresa como la tuya, a que nadie le tenga que decir en el giro que tiene que trabajar, a quién le tiene que vender, cuándo y cómo y a qué precio. Pues nos hablaras de cómo comienza en el año 1967 y ustedes tienen que salir de la isla de Cuba después de tener una magnífica productora y ser los productores de uno de los cafés más reconocidos en la isla de Cuba, el Café La Llave. La familia tuya tiene que salir de la isla precisamente por esa tiranía y se establecen en Vermont, California, en 1967. Háblame un poquito de esta herencia, de esto que tú heredas y qué piensas hacer con todo ello.
Bueno, gracias de nuevo, Cari, por tenerme en el programa. Sí, mi familia empezó en el café hace casi 150 años en Cuba. Empezamos como productores de café y estuvimos como productores y también tostadores de café en Cuba casi 100 años. Pero cuando vino la revolución a Cuba, mi familia salió y salieron porque se corrió que el comunismo, el nuevo gobierno, iba a separar los niños de las familias. Entonces mis abuelos decidieron que no querían que eso pasara, entonces decidieron salir juntos como familia hacia España, y salieron hacia España en el 1960, Y en el 62 mi abuelo vino con uno de sus hijos, mi tío Pedro, a Miami. No encontró trabajo en Miami. Y fueron a visitar unos primos en Los Ángeles. Y encontraron trabajo en Los Ángeles y decidieron quedarse en Los Ángeles. Y después el resto de la familia vino hasta Los Ángeles y encontraron trabajo y empezaron de nuevo. Pero eso fue en el 63, cuando todos llegaron a Los Ángeles.
A Los Ángeles en el año 63. ¿Y cuándo es que comienza nuevamente la familia Gaviña a convertirse en productora de café, a ser lo que es hoy la firma Gaviña & Son, que es una de las empresas mayores familiares productoras de café en América Latina? Y que me hables un poquito de ¿cómo fue tu infancia? ¿Bajo qué criterios tú creciste? ¿Cómo te involucras tú, que podías haberte dedicado a cualquier otra cosa, a estar dentro de lo que es esta tradición familiar? ¿Lo haces por tradición, porque te gusta, porque tú también eres cafetalera? Háblame un poquito de ti ahora, de la parte tuya.
Sí, sí, por todo eso. O sea, yo me crié en el negocio, siempre yendo a trabajar con mi papá, viendo a mis tíos, y mi papá, mis abuelos, mi abuelo ir a trabajar. Él trabajó hasta los 92 años en la empresa. Entonces, para mí fue una decisión muy fácil decidir entrar a la empresa, porque la industria del café es muy lindo. El café es un producto importado, uno conoce personas de todas partes del mundo. Y también el café es algo muy personal. La gente es un producto que uno toma, ¿no? Lo ingesta. Entonces es algo muy personal, cómo uno le gusta tomar el café, cómo prepara su café, con quién comparte el café. Y entonces para mí es algo que en realidad, no sé, pasa por mis venas. ¿Cómo te puedo decir?
Pasa por tus venas. Indudablemente continúas el sueño, ¿no?, de José María y de Ramón Gaviña. Pero al mismo tiempo, ustedes tienen establecida también otra política, porque creo que tienen como una especie de casita de café en Los Ángeles, ¿dónde la tienen ubicada? Y ahí como que ustedes dan como una clase de cómo se toma el café, cómo se disfruta el café en una zona donde indudablemente hay una buena porción de personas hispanas, pero también muchos cubanos que son los que más consumen el café.
Sí, el año pasado abrimos nuestra primera cafetería que está en el centro de Los Ángeles. Se llama Don Francisco's Coffee, Casa Cubana. Y ahí es donde uno puede tomar un café preparado por nosotros, estilo cubano, como café cubano, café con leche. Y también tenemos otros como el Havana Coconut Latte, se llama, es un como un café con leche hecho con leche de coco. Y lo lindo del lugar es que por la primera vez podemos invitar al consumidor que venga a nuestra casa, que entre a nuestra casa a probar nuestro café. También tenemos sándwiches cubanos y pastelitos. Y podemos compartir nuestra historia con el consumidor, y es algo muy lindo, muy muy especial.
¿Cuál es la reacción de las personas al verte a ti, una muchacha tan joven, dentro de este giro? Porque este es un giro que indudablemente ha sido predominantemente un giro de varones, no de hembras. ¿Cómo te sientes tú con todos tus compañeros de trabajo? ¿Cómo se sienten ellos, los ejecutivos? Hazme la historia, por ejemplo, de un día tuyo normal, que llegas a tu oficina y tienes unos cuantos encuentros, tienes que hablar con distribuidores, tienes que hablar con los que te rinden informes, porque tengo entendido de que ustedes distribuyen el café La Llave en varios países del mundo. Háblame un poquito de todo eso.
Sí, bueno, yo soy la directora de marketing de la compañía. Entonces yo manejo un equipo de personas, de profesionales en marketing, y hacemos todo para las marcas, el empaque, el diseño del empaque, todo lo que es el PR, todo el mercadeo del producto. Entonces yo tengo muchas juntas con mi equipo, también con nuestra agencia, con el equipo de ventas, y también salgo a ver clientes. Ahora estoy en Miami visitando clientes, cliente y haciendo prensa aquí también. Entonces, siempre estoy ligando con todo tipo de personas. Y también cuando estoy en la oficina, también a veces tengo la oportunidad de catar cafés, porque nosotros estamos catando y probando y comprando cafés de todas partes del mundo, aunque yo no me... Esa no es mi área de responsabilidad. Yo sí sé mucho sobre el café y es importante saber todo del producto, de dónde viene, de cómo sabe, las calidades, todo. Hay que saberlo todo.
¿Dónde tienen ustedes los molinos? ¿Dónde ustedes elaboran, no? ¿Y tú estás en el café? ¿En qué parte de California?
Nosotros importamos, tostamos y envasamos el café en Los Ángeles, California, como 5 millas al sur del centro de Los Ángeles. Ajá. Es un área industrial y tenemos 280 empleados, que la mayoría son latinos, y somos una empresa familiar. Yo trabajo con mis tíos, con mis primos, con mi hermana, y es una cosa muy linda y muy especial poder ver tu familia todos los días y también estar poder trabajar con gente que en realidad quiere mucho a la familia y la empresa también. La mayoría de los empleados llevan el averaje de 13 años con nosotros.
Qué bien. ¿Cómo cuántos empleados tienen ustedes en dentro de lo que es en sí el consorcio comercial?
¿Tú quieres decir en la el,
en general?
La factoría, en, sí. En general, 280 personas.
Tienen una buena plantilla.
Son muchas familias y es algo que tomamos en serio. O sea, no son 280 personas, sino 280 familias que estamos empleando.
¿Primera vez que vienes a Miami?
No, yo me crié viniendo a Miami casi todos los veranos. Tengo mucha familia aquí.
Ajá. ¿Y qué te ha parecido los cambios que se han operacionado? Brickell, el Downtown, ¿dónde estuviste? Háblame un poquito de tu experiencia, cómo te recibió la industria en la cual tú te relacionas para la promoción y venta del café.
Oh, Miami me ha recibido con los brazos abiertos. Y encuentro a Miami muy levantado. Hay una energía que se siente. Y he estado por Coral Gables, un área muy, muy linda, por el Miracle Mile. Y también estuve en South Beach ayer en el Food and Wine Festival, que fue un evento precioso, cantidad de gente bellísima, por dentro y por fuera. Pero, tú sabes, ahí está como vibrando la ciudad.
Pues nada, sinceramente, me gustaría muchísimo que cuando vuelvas la próxima vez, hoy te he tenido por teléfono, pero me encantaría que cuando vuelvas la próxima vez te deje un viajecito por aquí, por Radio
claro
Martí,
sí,
para poder conocerte personalmente al mismo tiempo, para que le hables un poco, y esto sí me gustaría, no me gusta politizar, ¿no? Entrevistas que son de carácter más bien de tópico humano, pero todos los cubanos estamos tocados tristemente por esa tiranía. Para ti no es desconocido lo que sucede en la isla de Cuba, cómo la mujer cubana podría, bajo un sistema democrático, aspirar y a tener contigo, tener lo mismo que tienes tú, o sea, la oportunidad de ser dueña de una empresa, de mostrarle al mundo el poder de una mujer. ¿Qué le dirías tú a esa mujer cubana en este momento?
Yo le diría que, en la vida uno tiene que buscar oportunidades donde pueda, que lo principal para mí, porque mi familia vino a los Estados Unidos con nada, ¿no? Empezaron de nada, pero siempre nos han enfocado en la educación, así que educarse primero. Y también empujar para adelante, porque siempre la vida te va a poner cosas enfrente, obstáculos, y uno tiene que seguir para adelante y ¿cómo se dice? Perseverar.
Lisette Gaviña, ¿eres soltera? ¿Eres casada?
Soy casada, 14 años de casada y tengo un niño de 5 años.
Ajá, y ahora hablemos un poquito cómo es la vida familiar de esta poderosísima mujer que maneja un emporio cafetalero de esta categoría. ¿Cómo es tu vida familiar? A ver, cuando te levantas por la mañana, ¿qué tipo de café tú le sirves a la familia?
Ah, bueno, un cafecito expreso, mi café, café Gaviña, el que yo tomo en la casa.
¿Café Gaviña, café La Llave?
Café La Llave, café Gaviña, los dos se toman en la casa.
Los dos se toman en la casa, ¿y entonces después sí. ¿Qué? ¿Llevas el niño a la escuela? ¿Quién lo lleva? ¿Tú o el papá?
Sí, bueno, mi esposo es el que se encarga de vestirlo y llevarlo a la escuela. Porque los dos trabajamos, los dos tenemos nuestra carrera y tenemos que compartir. Somos una pareja moderna, vamos a decir.
Ajá.
Y él me ayuda muchísimo. Mi esposo es una persona muy, muy trabajadora, muy buena y me apoya en todo. Gracias a Dios he tenido mucha suerte en mi matrimonio y mi niño es un angelito de Dios. Es una bendición.
Y a ver, ¿te gusta cocinar?
Me gusta hacer postre.
¿Te gusta hacer postre?
El flan...
No me digas que haces flan de café, porque eso sería el colmo ya.
No, tú sabes que tengo que probar eso, pero sí he hecho flan de chocolate, flan de guayaba, y siempre con queso crema, ese es el ingrediente secreto.
Es increíble. Sí. Y ahora explícame, ¿por qué tú crees que se tiene que tomar el café La Llave? A ver, explícame eso.
Bueno, el café La Llave es un café que es de calidad. Cuando tú pruebas al café La Llave y lo comparas a otro café, ya no tienes que ser experta en café para saber que es un buen café. Es fuerte, es aromático, tiene buen sabor, combina bien, te lo puedes tomar solo o con café con leche, con azúcar, sin azúcar, es un café buenísimo. Y también es una marca que está hecha por mi familia. Nosotros somos cafeteros. Nuestra vida es el café. No hacemos, no vendemos champú ni comida de perro. Nosotros somos cafeteros y ponemos tenemos mucho orgullo en nuestro apoyo y pasión para nuestro producto, para sacar productos nuevos al mercado que les guste a la gente. Eso es lo que queremos, que todos puedan tomarse una taza buena de café.
¿De dónde viene, de dónde es oriundo el grano con el cual se elabora el café La Llave?
Bueno, el café La Llave es una mezcla como de, creo que de 5 o 6 países. Lo que con el café La Llave lo que hacemos es como... Lo que queremos hacer es un estilo de café que es fuerte, aromático, es un tueste oscuro que le gusta a los latinos. Y en realidad es un café que se elaboró para el gusto latino, por latino, para latino.
Te tengo una última pregunta.
Sí.
Si cayera la dictadura que hay en Cuba, la industria cafetalera de Cuba está por el piso. Cuba era uno de los productores más fuertes, y eso lo sabe tu familia, mejor que yo y mejor que tú, que no habías ni nacido, de café. Sí. Se daba el café más delicioso y se daba casi como libre en las montañas. ¿Te gustaría regresar a Cuba y ayudar a reconstruir la industria cafetalera para el bien del pueblo cubano?
Para una Cuba libre, sí.
¡Claro! Gustaría. Claro, estamos hablando de cuando ya esa dictadura no esté en el poder.
Sí, me gustaría, porque tú sabes, es parte de mí, de quién soy yo, de quién somos son mis abuelos, mis padres, tú sabes. Es algo, nosotros tenemos mucha pasión para el café y también la comunidad cubana, y nos encantaría poder apoyar la industria de nuevo.
Bueno, pues para mí ha sido un placer, Lisette Gaviña, conversar contigo. Ojalá podamos conocernos en tu próximo viaje aquí a la ciudad de Miami. Y ojalá, que es lo que más deseamos, podamos vernos en esa Cuba libre, soberana. Y yo te voy a llevar a pasear por el malecón y tú me vas a invitar a tomar un café La Llave en cualquier cafetería que se abra en la rampa. Eso es un trato.
Ay, buenísimo.
¿Ok?
Ok, perfecto.
Eso es un trato.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Estábamos conversando con la cuarta generación de la familia Gaviña, una familia que empezó su negocio hace 150 años, un negocio que intervino la tiranía cubana, que tuvieron que salir huyendo por el temor a que le arrebataran a los hijos, que se instalaron primero en España, después llegaron a California, que han trabajado y han vuelto a levantar esa industria con una infinidad de diversos tipos de café, que incluyen el café La Llave, el Mac Café, Café Gaviña, fuerte, poderoso. ¿Cómo es la familia cubana cuando vive en libertad? Así se habla, cuando se vive en libertad, y por eso hay que luchar por la libertad, para ser dueño de tu destino. Regreso, tras una breve pausa. Vengo más.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en nuestra segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Mujeres de Cuba, este programa especialmente diseñado para reconocer el valor histórico de la mujer cubana, tanto dentro como fuera de la isla de Cuba, el aporte que han hecho en ambas orillas. Y para mí es un placer y un orgullo compartir esta media hora con María de la Milera, a la cual le doy la bienvenida a Radio Martí y a Las Mujeres de Cuba. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Cari.
Bien, María de la Milera ha sido una de las personas que más ha contribuido a la democracia. Y cuando hablamos de la democracia, estamos hablando de una mujer que le ha entregado a sustentar la bandera de la democracia en Estados Unidos, la bandera de la democracia dentro de todos los sectores gubernamentales por donde ha pasado, porque es fiel y fanática creyente en el balance de poderes. Y digo esto porque María de la Milera vino siendo muy pequeña a través del programa Pedro Pan. O sea que ella tiene una Cuba a la que ama, la ama en recuerdos, pero no porque la haya vivido, pero sí la ha defendido muy fuertemente a través de su gestión en distintas esferas, en el ámbito político en el cual ha alcanzado grandes logros. Me gustaría, María, empezar contigo. ¿Quién es María de la Milera? ¿Dónde nace? ¿Y cuándo llegas a Estados Unidos a través del programa Pedro Pan?
Ok. Pues nací en Holguín, Oriente. Mis padres eran Andrés Fajardo González y María Virginia Viño Monteagudo. Soy la mayor de tres hermanas. Viví en Holguín hasta que cumplí los 12 años, que fue cuando triunfó Fidel. En ese entonces, mis padres los fueron a buscar para meterlo preso y tuvimos que salir huyendo y terminamos en La Habana. Yo pasé los últimos 3 años en Cuba, en La Habana. Allí terminé mis estudios de música porque no pudimos ir al colegio pensando que a través de nosotros podían encontrar a mi papá. Entonces me dediqué totalmente a terminar mis estudios de música y me hice profesora a los 14 años de edad. Cuando voy a presentarme para recibir mi título de profesora, se dan cuenta de que yo no estoy yendo al colegio y me van a buscar a la casa para decirme que tengo que irme al campo. En ese entonces, mi madre y mi padre decidieron que era mejor sacarnos de Cuba y en menos de 2 semanas nosotros teníamos ya los pasaportes, la visa waiver y el dinero para venir para acá, para los Estados Unidos. Llegué a los Estados Unidos el 13 de julio de 1962 y después de haber pasado unos 2 o 3 meses aquí en Miami, terminamos en California, mi hermana más pequeña que tenía 13 y yo de 15. Terminamos en el orfanato de Los Ángeles, donde estuvimos 4 años, hasta que mis padres llegaron en el año 66.
¿Cómo fueron esos 4 años que sentían dos niñas arrancadas como dos florecitas de su tierra y vueltas otra vez a resembrar en una tierra extraña y sobre todo sin los cuidadores, sin los que rociaban de amor y cariño a ese par de florecitas? ¿Cómo fueron esos tiempos?
No, esas par de florecitas que yo a los 15 años todavía jugaba las muñecas. Y que cuando tenía 12 y 13 años me caminaban al colegio Lestonac en Holguín. O sea que nosotros, como todos los niños en Cuba, nos criaron muy protegidos y muy amamantados. Y de buenas a primeras nos vemos aquí en los Estados Unidos. Y fue un shock grande en el sentido de que buenas a primeras no tengo ni mi padre ni a mi madre para que me puedan guiar y que me puedan decir qué podemos hacer de nuevo. Y entonces hubo un periodo de tiempo, yo diría que más o menos un mes, hasta que me pude aprender el inglés, que yo no hablaba. No me comunicaba con nadie. Las monjitas que me cuidaban en el orfanato estaban muy preocupadas porque estaban preocupadas de que yo no estaba comunicándome con nadie. Cuando ya aprendí un poco el inglés, ellas me empezaron a hablar y a decirme, mira, tú vienes de una familia que normal, donde existió el cariño, donde existieron las abundancias, donde te protegieron mucho, y tú estás rodeada de niños que en realidad han pasado una vida muy mala, que no han tenido lo que tú has tenido. Yo creo que la mejor terapia es que tú les hables a ellos de la vida que tú tenías en Cuba, para que ellos comprendan que hay vidas normales y que ellos pueden tener una vida normal en un futuro. Las niñas con las que yo estaba en el orfanato eran niñas que habían pasado unos traumas muy grandes en su vida. O sea, que no eran la niña normal que viene de una familia, sino niñas que también, como yo, estaban solas y no tenían a nadie. Así que yo lo que hice fue, empecé a hablarles a ellos de mi Cuba, de la que yo recordaba, de la familia que yo recordaba, y las experiencias que yo tuve, la educación que yo tuve en el colegio católico. Y entonces, inclusive, algunas les enseñé música en el proceso. Y ellas me empezaban a hablar de las experiencias que habían tenido, porque las monjitas estaban muy preocupadas que una vez que yo saliera del orfelinato, yo no tenía lo que era necesario para poderme defender en la vida. O sea que yo aprendí a través de esas niñas todas las cosas que pueden ocurrir en la vida y empecé a prepararme para cuando saliera poder estar preparada. Así que para mí fue una enseñanza inmensa la que tuve allí en el orfelinato.
Tremenda lección de vida, María de la Milera. Y yo creo que eso también te inculcó esta labor de servicio, ¿no?, que has llevado adelante. Y hablemos, un poquito de esa labor de servicio, porque hay política y política, pero tú eres del tipo de persona que te envuelves en la política porque tienes fe en el sistema, porque amas la forma en que el sistema se conduce. Y háblame un poquito de cómo te inicias tú dentro de lo que es ya la labor ciudadana de servicio público.
Okay, pues yo estuve, cuando me casé y tuve a mis hijos, los primeros 7 años que yo tuve mis niños y eso, yo estaba en la casa, no estaba trabajando en la calle, sino que daba clases de piano y tenía 17 alumnas. Pero cuando la situación se puso un poco mal y tuve que ir a trabajar a la calle, fui por casualidad a la oficina del senador Richard Stone, porque un amigo me dijo que por favor fuera, que el senador estaba buscando a alguien para que trabajara en su oficina. Y yo entonces fui por cumplir con mi amigo, no porque pensaba que iba a estar trabajando allí. Y cuando entré, estuve mirando a algunas personas que estaban sentadas conmigo, empecé a hablarle, traté de resolverle el problema a las personas, y entonces la persona que me iba a entrevistar estaba oyendo todo lo que yo estaba haciendo adelante, y cuando ella me vino a ver me dijo, no, el trabajo es tuyo.
O sea, el resumen fue actuado.
Era actuado. Entonces, nada, ahí comencé yo lo que fue mi servicio público. Estuve 2 años con el senador Richard Stone y mi labor allí era atender a las personas que entraban a la oficina con algún problema con las agencias federales. Me involucré mucho, por supuesto, como vivimos en Miami, con los problemas de inmigración. Y aprendí mucho de lo que era la situación de inmigración. Entonces, cada vez que alguien venía con algún problema, todos me los enviaban a mí, y terminé haciendo todos los problemas de inmigración, no solamente de Miami, sino de todo el estado de la Florida, para el senador Stone. Cuando el senador Stone pierde su campaña, yo me voy a trabajar con a la campaña de elección de Paula Hawkins. Y ella me pide que por favor trabaje con ella cuando ella gane la campaña. Uh-huh. Y así efectivamente, cuando ella ganó, yo fui a trabajar para la senadora, y yo era la que me ocupaba de todo lo que era la comunidad hispana y también de todos los problemas de inmigración y Departamento de Estado en todo el estado de la Florida. Así que entonces ahí yo tuve la oportunidad, y te quiero decir que para mí fue la época de mi carrera profesional que más feliz yo estuve, porque tenía en las manos el poder ayudar a muchas personas, y así lo hice. Así que yo a veces, inclusive, era mi hora de lunch y yo estaba con un sándwich en la mano atendiendo a una persona porque no daba más tiempo para poder ver a las personas y la oficina que ya se llenaba. Así que para mí fue una época feliz totalmente porque pude ayudar a muchas personas a resolver sus problemas. Y aún ahora en día yo me encuentro personas en la calle que me dicen, ay, usted es María, usted sabe que usted me trajo a mi padre, usted me trajo a mi madre. O sea que para mí esa ha sido la época más feliz de mi vida.
Bueno, entonces tengo que decir públicamente, María, tú sabes que tú me trajiste a mí. Y te lo agradezco extraordinariamente.
Y para mí fue un gran honor.
No, gracias, pero... María, ¿qué tiempo estuviste con la senadora Paula Hawking?
Yo estuve en el Senado Federal 9 años en total.
9 años en total. ¿Qué ha cambiado en la política? ¿Qué ha cambiado en la Florida? ¿Cómo percibes tú una niña que empezó a darle terapia a un grupo de niñas que estaban en un orfanato, producto de abusos o producto de malas mañas en los hogares, y luego te involucras en una labor de servicio que te lleva a las altas esferas dentro de la península de la Florida, el estado de la Florida? Estamos hablando quizás hace unos 30 años atrás.
Sí, exacto.
Correcto. ¿Cómo ha cambiado todo y cómo tú ves el avance de lo que es el poder cubano, hasta dónde ha logrado este cubano que llegó perseguido, con los bolsillos ripiados, con los zapatos también ripiados, pero con una ansia muy grande de destacarse, tanto hombres como mujeres, hoy por hoy, a la altura de 30 años?
Bueno, la diferencia más mayor que existe es que nosotros que vinimos al principio, vinimos con esa desesperación de buscar la libertad, de no vernos en aquel país que se convirtió Cuba, que es lleno de dictadura, que no te permite ser un ser humano, que no te permite poder tú ser una persona libre. Y yo, por ejemplo, me sofocaba ahí en Cuba. O sea, que nosotros vinimos buscando la libertad. Y en ese proceso tratar de adaptarnos un poco aquí, pero ver de qué forma podíamos continuar en ver que Cuba fuera libre, porque todavía yo creo que en nuestros corazones existe la esperanza de que algún día nosotros podamos ver a Cuba libre. Las personas que ahora en estos momentos están viniendo no tienen esas ansias porque ya están adaptados a vivir en el país de aquel, y entonces vienen por otras razones que no son las políticas. Todos somos cubanos, yo quiero a Cuba, como que lo digo que cada vez que pienso en Cuba y pienso el momento en que yo me estaba alejando en aquel avión que venía para acá, para los Estados Unidos, yo lloro porque me duele mucho, pero yo considero que todos los cubanos salimos del mismo lugar, aunque tenemos diferentes opiniones y diferentes maneras de ser. Yo sí espero que aquellos que están todavía ciegos, que aquellos que todavía no comprenden o que aquellos que no pueden apreciar lo que es la libertad que hay en este país, que para mí la libertad es lo máximo, puedan algún día entender los beneficios que tienen en este país y lo puedan respetar y querer, como en estos momentos te puedo decir que yo quiero a los Estados Unidos, porque este país merece esa devoción y esa afiliación.
María, ya que estamos hablando de este tema, ¿no?, que indudablemente es un tanto neurálgico, yo no sé, yo creo que muchos al principio llegan desorientados y quizás con el tiempo van entendiendo que lo que les dijeron durante tantos años no es verdad. Sí. Y se van adaptando. De los éxodos que han habido, de los dos más grandes, el del Mariel y luego el año 94 a 96, el de Guantánamo, para darle un nombre específico.
Sí.
¿Cuál de los dos tú crees que le fue más difícil adaptarse? ¿O cuál tú crees que de esos dos cambiaron un tanto la visión de la faz de la Florida y de buena parte de Estados Unidos?
Yo creo que el último éxodo, porque todavía en el de Mariel vinieron muchas personas también que afectaron mucho lo que es la imagen del cubano por la cuestión de que trajeron muchas personas que estaban enfermas.
No, y sacadas de la cárcel.
Exacto. Y el cubano, pues, se cambió, la reputación del cubano se dañó un poco porque todo el mundo pensaba que el cubano ya era una persona indeseable, o sea, un inmigrante como otro cualquiera. Pero y perjudicó mucho lo que es la imagen. Pero conozco muchachos que vinieron por el éxodo del Mayer, que en estos momentos son abogados y algunos son hasta millonarios.
Sí, o sea, señora, y bien que sí. Sí.
Vinieron y aprovecharon lo que era la educación y salieron adelante y vaya, muchachos formidables y hombres y mujeres que son dignos de tener en nuestra comunidad.
El éxodo del año 94, el de Guantánamo, ¿no? Uh-huh. Trajo muchos profesionales. Sí. Y eso es lo que te demuestra que el cubano no se conforma con lo que le quieren dar. No se conforma con lo que le quieren otorgar como una limosna. Vinieron muchos médicos. Muchos de ellos
y aquí se ha hecho mucho esfuerzo a nivel de Estado para ver que a ellos se les permita hacer su reválida, porque eso fue el problema mayor que muchos doctores que vinieron para acá se encontraron que tenían que hacer muchas cosas en inglés y que no les permitían hacer la reválida. Y aquí se ha luchado mucho a través del Estado.
No,
para
y ellos también allá negaron la tenencia de los títulos universitarios, porque indudablemente eso fue hecho alocado. Muchos profesionales de la salud que vinieron, médicos graduados, que yo los conozco, no tenían el título porque no lo traían, no pensaban en eso, pensaban en escapar y punto, aprovechar la apertura que el propio régimen, en un acto de soberbia, había ordenado, como también en un acto de soberbia abrió las costas del Mariel para que fueran todos los cubanos a buscarlo, porque todo, lo triste del caso es que las crisis que ha tenido Cuba de corte político, económico y social, esa tiranía las ha exportado como invasiones humanas a las costas de los Estados Unidos y después a caminar por Media América. Dicho esto, María, me gustaría que me dijeras de si tú tuvieras que tomar como modelo algún tipo de sistema político o tomar dentro del sistema político norteamericano algunos modelos para una Cuba del futuro, ¿qué es lo que más tú admiras del modelo político de Estados Unidos?
Bueno, a mí dirán y me dirán lo que quieran decirme, pero yo considero que lo que ha logrado el cubano en Miami ha sido inigualable en muchas otras partes de los Estados Unidos. Y yo considero que el material cubano que nosotros tenemos en el exilio es más que suficiente para que el día que Cuba sea libre, nosotros poder ir y reconstruir aquella Cuba.
Definitivamente. ¿Y cómo sería si tú pudieras dibujar esa Cuba del futuro desde tu punto de vista, una mujer con una sabiduría y sobre todo con una capacidad de servicio extraordinaria? ¿Cuáles serían las áreas de más necesidad que tú desde lo lejos y con los conocimientos que tienes serían las primeras que habría que impactar para mejorarlas?
Bueno, yo considero que antes que nada la educación. La educación es una cosa primordial en una Cuba nueva porque la educación que está recibiendo el cubano en estos momentos es una historia alterada por completo, que no le da conocimiento de lo que ha sido la historia bellísima que tiene Cuba. Y en realidad lo que pudiera esperar un ciudadano de un país bien construido. O sea que educación es una de las cosas primordiales. La vivienda es una cosa que no sé ni cómo empezar.
No, eso no es cómo empezarlo, es cómo terminarlo para volverlo a hacer.
Exactamente, porque lo de la vivienda es horrible. Pero más que nada, yo creo que el estado de mente del cubano que en estos momentos está viviendo en una mentalidad de autónoma, de que es una persona que, es, que está diciendo lo que el gobierno le dice que tiene que hacer y que nada más que puede hacer lo que se le permite el gobierno. O sea, esa cuestión de que de claustrofobia que tiene el pueblo cubano, hay que expandirla un poco, hay que quitársela de la mente y hay que hacerles ver que ellos son un ser único que puede hacer con su vida y tiene autoridad de hacer con su vida lo que puede hacer. Por eso para mí la libertad de tú poder decidir tu destino, de poder decidir dónde tú vives, de poder decidir qué tú quieres hacer con tu vida, para mí eso es lo primordial. Y eso es una cosa que hay que trabajar mucho con el pueblo que está ahora en estos momentos en Cuba.
Y ahora mi pregunta básica y fundamental, ¿cómo es María de la Miller, esta mujer con la que estamos conversando en el orden familiar? A ver, cuéntame un día en la vida de María de la Miller, la otra, la del hogar, la que lidia con la familia.
Bueno, pues yo estoy divorciada, pero tengo 3 hijos, tengo 2 hijas, la mayor Beatriz, que trabaja para el condado, ella es directora de personal del Departamento de Parques y Recreaciones. Mi segunda hija, que es Maritza, que ella es policía y se acaba de retirar de policía porque ella lleva más de 25 años como policía para el condado. Y tengo a mi hijo, que se llama Raúl Jr., que él es manager de una de las tiendas de Costco. Tengo 6 nietos. El mayor de 23 años, el otro de 21, una niña de 19, tengo otra de 16, otra de 14 y un chiquitico de 11.
Me imagino que las reuniones de ustedes tienen que ser a campo abierto porque son muchos.
Somos muchos. Soy sumamente musical, mi música para mí me acompaña en todo momento, yo tengo mi piano y a cada rato me siento y toco.
¿Qué tipo de música prefieres, María?
Yo soy profesora de música de piano.
Pero dentro de la música...
Oh, dentro de la música.
Sí.
Bueno, me gusta la clásica cuando estoy sola, que no me interrumpen. Claro. Pero yo soy mucho de balada y cada vez que nos reunimos en algún lugar yo toco muchas baladas y o sea que de la música romántica, no me gusta la música rápida del guaguangó y nada de esas cosas, soy muy bastante clásica en ese sentido, pero te quiero decir, para mí la música me acompaña en todo momento.
Y cuando hay reuniones grandes, María, ¿quién cocina? ¿Cocinas tú?
Yo, no, por supuesto que yo.
Encontramos una mujer cubana que le gusta la cocina, Miguelito.
Me encanta. Mi mamá cocinaba riquísimo y ella poco a poco me fue enseñando, porque yo cuando me casé no sabía ni freír un huevo. Uh-huh. Pero poco a poco fui aprendiendo y en estos momentos mis 2 hijas me dejan a mí todo el cocinado. A ellas saben cocinar, pero me dejan a mí el cocinado porque les gusta más como cocino yo.
Qué linda, María. Te deseo tantas cosas lindas, tantas cosas buenas en estas Navidades y ojalá que algún día podamos delinear esa Cuba del futuro. Ay, y sí. Conforme tú me trajiste, yo quisiera llevarte de regreso y por pasear supuesto juntas por el malecón.
No, y también reconstruir a Cuba, que tú y yo tenemos mucho que hacer.
Efectivamente, muchísimas gracias, María de la Miller. Ustedes han escuchado a esta mujer de Cuba, salió siendo una adolescente, se involucró en el servicio público desde que era una niña, ayudando a otros. Y así ha seguido su carrera. Honrada mujer de Cuba, María de la Melera. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía y será hasta la próxima semana con más Mujeres de Cuba.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami-Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.